Estamos en Voces RCN y sin lugar a dudas el escándalo político y tecnológico de los últimos días tiene que ver con Facebook. Según el diario The New York Times, la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook fue utilizada con fines de propaganda política a favor de Donald Trump en el año 2016. Pero además el diario británico The Guardian también agregó elementos y ha revelado que la campaña a favor del Brexit también habría sido una de las beneficiadas por el uso de los datos. Además, directivos de esta empresa, Cambridge Analytica, que es la empresa acusada de usar los datos de los usuarios, habrían financiado la campaña también de Donald Trump. En Colombia, Cambridge Analytica presentó como un caso de éxito la asesoría que le habrían dado al alcalde Enrique Peñalosa cuando era candidato a la alcaldía. El distrito ha emitido también en los últimos días un comunicado en el que ha desmentido que ellos hayan prestado esa asesoría al doctor Enrique Peñalosa. Pero para darle una mirada a este tema, tenemos inicialmente en línea a Philippe Bolan. Él es francés, experto en temas de tecnología, pero también de campañas políticas. Philippe, bienvenido a Voces RCN. Muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandro. Sí, aquí justamente sí. Mirando los hechos, interesante en este momento, porque en Francia tenemos una diputada que se llama Paola Forteza, que está trabajando la temática en el Congreso desde hace unos meses. Es decir, previendo lo que iba a pasar, y ya pasó justamente, y ya el asunto es público con el tema de Cambridge Analytica.
Bueno, y la pregunta que uno se hace en este caso, Philippe, ¿qué tan riesgoso es que en Colombia exista la posibilidad de una filtración de este tipo con fines políticos, con el interés de propagar unos mensajes políticos a través de estas cuentas de Facebook?
Si yo le sé leer, veo que en la página de Cambridge Analytica pone un caso de suceso que fue la campaña de Enrique Peñalosa. Entonces vemos que una empresa que se llama Figui, que fue financiado por plata pública, porque es una entidad pública que es Impulsa, que lo apoyó. Entonces le estoy preguntando qué está haciendo Impulsa, tiene también, como decía, palancas políticas, o son incapaces de leer con quién están manejando los datos y la información de la gente. Porque aquí la polémica es sobre la utilización de los datos personales de la gente y de los colombianos. Aquí, filtración sí. De datos, uh-huh. Todo el tema de Big Data, y sabemos que en este momento es una información valiosa.
Esto, por supuesto, nos empieza a sorprender a nosotros en Colombia. Pero la pregunta, Philippe, ¿son susceptibles estos mensajes propagandísticos? Es decir, ¿Facebook puede tener una influencia en el caso de la democracia colombiana?
Obviamente, ellos están trabajando por los sentimientos. Primero podemos destacar la gente que están en contra, entonces concentrarnos directamente en el target interesante, que la gente que pueden ser captores y que pueden justamente replicar esas campañas. Entonces permite ahorrar bastante trabajo, primero. Es decir, que influenciar a alguien que es totalmente opuesto es difícil. Por ejemplo, aquí en Colombia, yo no creo que la gente que están pro Uribe van a votar por Piedad Córdoba utilizando ese sistema. Pero sí, tiene una influencia bastante importante de gente que son indecisos o que ven que tiene una emoción en particular. Entonces van a jugar sobre eso, con mensajes directamente al target de ellos. Y Facebook sabemos que está vendiendo esto. Es por eso que justamente la polémica sobre la utilización de los datos personales en Francia ya se está llevando, porque sabemos que los datos son importantes, pueden modificar los comportamientos de la gente.
¿Y utilizan también el canal de fake news para propagar por allí estas falsas noticias con el ánimo de influir en el estado de ánimo y en la decisión de los votantes?
Yo creo que el señor Zuckerberg, como director de Facebook, ya se acabó. TechnoCrunch justamente publicó por qué tenía que dimisionar, y yo creo que se va a ir, porque ya el tema de fake news, que fue un tema bastante, bastante polémico, que yo sé ahora, muchos gobiernos están trabajando esto para tratar de evitar esas falsas noticias que vienen de organismos de propaganda, de países o de multinacionales. Entonces ellos están involucrados y ya lo conocieron. Vimos que esta vez el señor Zuckerberg se tardó varios días para empezar a contestar a esta polémica que son de la utilización de esos datos personales. Entonces son varios casos que está pasando con Facebook.
Philippe, en el caso de los bots o los big data, que usted ya lo mencionaba, que nos suena de alguna manera extraños a la inmensa mayoría de los colombianos, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos términos?
Si yo tengo acceso a sus datos médicos, tengo acceso a su cuenta bancaria, sé dónde hacerle presión si usted tiene cosas que esconder, entonces imagínese, yo puedo hacer presión sobre esta persona. Es decir, que hasta no lo voy a emplear o lo empleo más barato porque sé que necesita plata, porque tengo sus datos bancarios, ve que necesita o veo que tiene un problema de salud, entonces lo puedo presionar mucho más. Entonces, es polémico, o sea, que todos esos datos van a estar en manos de una sola persona. problema de Facebook, vamos a regresar a un tema que conocimos en Francia, que sea el Minitel, es decir, una red centralizada donde todos los datos están en manos de unas personas que lo pueden utilizar como les da la gana.
Uh-huh. ¿Y los bots? ¿Qué son estos bots?
No, aquí bueno, había muchas maneras de obtener esos datos, a manera de infiltración o justamente diciendo a la gente, usted, por ejemplo, la empresa aquí que vemos en Colombia, que es la empresa Tiki, que tenía justamente la posibilidad de la gente para tener internet o conexión gratuita o llamadas más baratas a condición de dejar a tener acceso a su información. Es decir, que lo vemos en las aplicaciones Facebook, la gente también no lee las condiciones y pone directamente me gusta. Yo me acuerdo la polémica cuando llegó al Facebook en Colombia, toda la información de la, ¿cómo se llama?, las condiciones generales de ventas, entre comillas, porque es un sistema gratuito, hay desbloqueados del sistema gratuito, y eran en inglés. Entonces, la mayoría de los colombianos no podían entender lo que está escrito. Y la gente ponía, he leído, me gusta, y ya listo. Sale, sí, para pintura.
Claro.
Entonces, hay un mal uso de las nuevas tecnologías, es el problema, sí, de esto. Y con las aplicaciones, puedo acceder a su teléfono celular, puedo acceder a sus fotos, a sus videos, hasta a sus amigos, imagínense. Entonces, ya Facebook hace años que está diciendo que va a tratar de cumplir para justamente poner más filtros y más cosas, pero nos damos cuenta que ellos son capaces de romper esos filtros. Hay dos cosas, o ellos serán cómplices, que eso es peligroso en esta operación, o son incapaces de manejar su propia tecnología, que eso es peor. Es por eso que los accionistas, en este momento, yo creo que ellos sabían, desde el asunto de Dark Schneider, de Prisma, sabían que se podían usar justamente estas plataformas de manera legal, porque ellos habrían ya legal para ellos. Ellos autorizaban a la gente a entrar directamente a consultar los datos de los internautas, hasta los entregaba a las autoridades, que es la NSA o Estados Unidos. Pero aquí justamente dice que no, y que entonces es una falla de seguridad, y eso es peor para ellos. Los accionistas ya están desconfiando de Zuckerberg como director de la empresa. Hay toda una campaña en este momento de la gente de dejar Facebook. Vamos a ver lo que pasa, pero no hay que olvidar que Facebook es un montón de servicios. Yo creo que muchos colombianos podrían abonar a Facebook, pero no creo que ningún colombiano hoy en día está de acuerdo de abandonar WhatsApp, que es una claro, filial de Facebook.
¿Cómo estar en alerta, Filip, para no caer en estas trampas o la utilización indebida de los datos propios o de los amigos?
Hacer lo que hicimos en Francia, es decir, tener una diputada y empujarla, que ya conozca el tema y que empieza a empujar para que justamente se pueda hacer acciones colectivas, lo que llama class action, que es en Estados Unidos en este momento, de los usuarios que están demandando lo que está pasando, y que permite justamente preguntar prejuicios que sean moral o financieros frente a lo que ha pasado. Porque es una pérdida bastante importante para la gente. Bueno, la primera pérdida para los americanos es que ya los gringos es que acaban de tener a Trump como presidente.
Philip,
no hablo de Peñalosa para Bogotá, pero usted se puede imaginar.
Oiga, pero Philip, ¿qué medidas de autoprotección pueden existir?
Autoprotección, supuestamente uno en Facebook hay todas las condiciones donde nosotros podemos restringir esta información, pero nos damos cuenta hasta que si la restringimos, ellos pueden desbloquear esto del otro lado. Ellos tienen totalmente el control. Se trata de una red totalmente descentralizada. Es por eso que nosotros estamos trabajando bastante en este momento sobre el tema de blockchain, es decir, una red descentralizada justamente entre diferentes nodos donde la información no está en unos solos computadores. Entonces es imposible para alguien hacer una compilación de todos los datos de una sola persona. Pero si continuamos a utilizar esas plataformas centralizadas, siempre va a quedar lo mismo. Sabemos que son hackeables, es decir, que nosotros, a pesar de decir, no, por favor, no publiquen esos datos para Internet Lambda, sabemos que el pirata sí puede entrar y tomar todos los datos que nosotros no queramos que sean públicos. Lo vimos con los sitios web de encuentros sexuales entre parejas, donde justamente a las informaciones publicadas en la web profunda se puede acceder hasta el número de cuenta de las personas con quienes tuvieron todos sus pasados sexuales, y eso es tremendo. Y ellos obviamente no querían que esta información sea pública.
Philip, se ha hablado mucho de los ejércitos de influenciadores a través de las redes sociales, especialmente de las campañas para ir generando tendencias o propagar distintas informaciones. ¿Es posible que existan estos ejércitos desde las campañas políticas?
Sí, obviamente. Aquí en Colombia, por ejemplo, en las últimas campañas senatoriales, creo que cada grupo ya tenía sus, ¿cómo se llama?, mercenarios de ejércitos, de gente que iban a inundar las redes sociales. Entonces, en este momento, cualquier chico que tiene justamente un pequeño grupo, lo pagan de unos centavos a unos miles de pesos para que justamente empiezan a enviar sus sus contenidos. Yo conozco muchos influenciadores aquí que una campaña puede costar 2 millones al día para tal tipo de candidato, y si el candidato no le gusta tanto, entonces son 4 millones. Como digo, son mercenarios.
Claro. Oiga, Filip, ¿y cómo están respondiendo en términos generales los candidatos en las redes sociales, en Twitter y en Facebook?
No he visto muchos candidatos salir en este momento. Vemos con el caso que está pasando en Francia con Sarkozy, estos sí pueden cambiar las cosas, porque uno de director de campaña o de candidato no puede ignorar lo que está pasando. Entonces, aquí creo que el juicio que hay en este momento en Francia, eso puede empezar a cambiar las cosas. Y los políticos, si se dan cuenta que le pueden dar cárcel, ya pueden empezar a cambiar. Por instante, bueno, no sé si Sarkozy va a ir a cárcel porque no está aprobado, pero justamente ahí le llegó también una plata un poquito rara, pero lo de Libia. Pero lo que vemos es justamente aquí en Colombia, en este caso, parece que ellos dicen que no está declarado, pero no es porque no está declarado que no es cierto. A mí me gustaría que se haga una investigación real y se viera si esos datos fueron utilizados para la campaña Peñalosa. Porque esta empresa no es la empresa más limpia del mundo. En Channel 4 revela un documental en cámara escondida en el cual el director de empresa de Cambridge Analytica, Alexander Mix, proponía de recurrir a prostitutas y ofrecer, plata por debajo de las mesas para hacer cantar y para manipular a candidatos.
Claro que
y eso él mismo lo comentó.
Claro.
Es decir, que están... son empresas delincuentes totalmente.
Claro que hay que aclarar, Filip, que la misma alcaldía de Bogotá ha desmentido que ellos hayan asesorado al doctor Peñalosa, ¿no?
Sí, Sarkozy también había, dicho que no, por instante, pero las pruebas están llegando.
Filip, le quiero preguntar, pero quiero detenerme en el tema de candidatos. En términos generales, ¿cómo le parece que están utilizando las redes sociales? Más allá de los propósitos que pueden haber oscuros, ¿cómo le están utilizando? ¿Cómo se están comunicando con los votantes o los potenciales votantes? ¿Lo están haciendo de forma correcta?
Bueno, la comunicación es difícil. Es decir, que el tema de redes sociales, a pesar que es un fenómeno que desde el 2005 aquí podemos decir que llegó fuerte en Colombia, con justamente ciertas campañas, hubo la gran marcha de lucha contra la FARC, la gente está aprendiendo poco a poco. Y como se necesita tantos community managers y tantas cosas, y la gente recibe una pequeña formación, yo no creo que el mensaje esté bien vinculado. Lo que piensa en este momento es pescar a la dinamita, inundando las redes sociales de información o de desinformación.
Filip, ¿y los votantes que se manifiestan a través de las redes sociales, particularmente en Facebook, son activos a la hora de votar o se quedan en ese activismo virtual?
Bueno, lo vimos aquí en Colombia con la campaña de Mocus, la campaña
de la Ola Verde.
A la Ola Verde, que era impresionante. Vimos que en las redes sociales ellos estaban ganando, pero de lejos. Y al momento de votar nos dimos cuenta que no se movían. Nosotros también lo vimos en Francia con la campaña de Macron. Los jóvenes muy movilizados en las redes sociales, pero al momento de votar no votaron. Yo, por ejemplo, yo aquí estoy, de oriente para el partido de En Marche, del presidente actual de Francia, y en los puestos de votación vimos que franco-colombianos aquí muy movilizados también en las redes sociales, pero al momento de dar su voto real, de irse a las urnas, no estuvieron. El promedio de edad fue entre 40 y 50 años.
¿Y por qué
no teníamos esta movilización? Y estoy hablando de jóvenes de 45 años, pero gente de 30, de 20, de 18, no los vimos. No los vimos en las urnas.
¿Y por qué?
No, yo creo que hay una militancia que se está haciendo en redes sociales, donde la gente se está desahogando, diciendo lo que le gustan, lo que no le gustan, pero al momento realmente de dar su opinión físicamente, aportando un voto, no lo están haciendo. Pero ellos sí son pueden movilizar justamente, es decir, que pueden cambiar, lo vimos nosotros tuvimos una campaña para la diputación muy activa en América Latina, porque Paola Forteza es nuestra representante para la región, y con ella tuvimos que trabajar, había ataques personales tenaz que le estaban haciendo unas personas, estaban justamente pidiendo debates y otras cosas, pero miraba un batallón de gente contratado por diferentes partidos, tratando de hacerla quebrar. Es decir, que eso sí influenció bastante la votación.
Filip, ¿qué pasará con este escándalo de Cambridge Analytica y sobre todo de Facebook?
Para mí, lo primero, cae Zuckerberg. No financieramente, ¿no? Se va a quedar dueño de la empresa.
No, aunque ya, aunque ya ha caído, ¿no? Financieramente, por supuesto, las pérdidas son...
No, pero 7%. 7% sí. Ya es un golpe duro, pero los grandes inversionistas están tratando de empujarlo hacia afuera. Lo otro es que van a tener un montón de juicios, entonces va a tener un, no va a tener tiempo. Es decir, que van a contratar dos o tres gerentes para que vayan a... Si vemos si los jueces aceptan esto, pero sabemos que en Europa hay unos que no van a aceptar y en Inglaterra hay... también va a tener que presentarse frente al Congreso americano, frente al Congreso europeo y frente al Congreso inglés. Uh-huh. Entonces va su agenda de tiempo, ya no va a tener tiempo de poder administrar la empresa. Uh-huh. Eso es lo primero.
Sí.
Segundo, Facebook sí le dolió bastante. Yo creo que es una oportunidad justamente para el blockchain que se está desarrollando en este momento. Hay plataformas como Steemit y otros que permite a la gente de utilizarlo igual que Facebook, pero sin estar en un servidor totalmente centralizado. Y no hablo de monedas, hablo aquí de plataformas justamente para publicar contenido donde la gente puede ingresar y es totalmente gratuito. Justamente ellos, lo que la ventaja de la descentralización es que su información va a estar repartida en diferentes lugares. Entonces es imposible hacer una compilación y tener la información total sobre una persona, que es el peligro actualmente. Lo vemos en Europa en este momento, porque están haciendo esto, porque la gente, no solamente campañas políticas, pero gente que están vendiendo seguros de vida, de gente que está vendiendo ventanas, llaman a la gente todo el día. Y sabemos que la gente después de 10 o 20 llamadas ya empieza a caer. Entonces esas bases de datos se están vendiendo y hasta compañías estatales. En Francia nos dimos cuenta que la compañía La Poste, es decir, la compañía del correo, junto con organismos internacionales como la UNESCO, están vendiendo sus bases de datos a empresarios.
Philippe, gracias por acompañarnos esta noche en Voces RCN y ayudarnos a darle una mirada a este, el escándalo sin duda en el mundo político y tecnológico de las últimas horas.
Muchas gracias, Alejandro.
54321. Pero para darle otra mirada también a este escándalo, tenemos en línea al muy reconocido periodista y consultor en temas digitales, Víctor Solano. Víctor, muy buenas noches. También gracias por acompañarnos en Voces RCN en este viernes.
Alejandro, muy buenas noches.
Bueno, ¿cuál es su lectura sobre este escándalo? ¿Qué tan grande puede ser?
Bueno, lo primero que hay que decir es que esto se ha venido sabiendo como a cuentagotas. Van apareciendo novedades. Y eso pues ha hecho un poco como mirar en perspectiva, a pesar de lo corto del tiempo, lo que ha ocurrido y como los roles de los actores involucrados. A mi modo de ver, sí, es grave, en la medida en que creo que las organizaciones involucradas prácticamente se están pasando por la galleta un tema de privacidad de los datos. Eso en parte porque en Estados Unidos no hay una ley de privacidad de los datos, hay recomendaciones, hay sugerencias, hay hasta protocolos tácitos de respeto a los datos. En Colombia, de hecho, paradójicamente somos más avanzados en eso, hay una ley de habeas data de protección de los datos. Pero digamos que ese marco facilitó bastante que los usuarios, muchos, ni se enteraran que estaban en esas bases de datos,
sí,
y sobre todo que les estuvieran leyendo con mecanismos de inteligencia artificial sus comportamientos, sus actitudes, sobre eso se produjera un tipo de mensajes para provocar cambios en la conducta en la campaña electoral de Donald Trump.
¿Esto nos permite estar en alerta en Colombia para que no se repitan episodios como estos?
Sí, yo tengo de hecho pues miedo un poco al tipo de acciones que podrían llevarse o que podríamos encontrarnos en Colombia frente a eso, porque en estas pasadas elecciones para el legislativo ya se encontraron de hecho muchas prácticas irregulares en campañas de varios partidos, en candidatos de distintos departamentos, en los cuales uno se terminaba preguntándose, ¿y estos de dónde obtuvieron la base de datos? ¿Por qué yo estoy en Bogotá y sin embargo me llegan mensajes de texto de candidatos en Arauca, por decir algo?
O llamadas al teléfono celular, incluso pasado.
Llamadas, sí. Mensajes de texto, mensajes por WhatsApp, menciones y etiquetados en Twitter. que eso, digamos, es fácil, entre comillas, y digamos es una mala práctica, pero al menos es dentro de información pública. Pero cuando se meten al celular de uno sí ya siente que se metieron en una esfera muy íntima, y si uno se cuestiona dónde obtuvieron los datos. Pero adicional de que ya se sabe que es o que podría ser obtenidas irregularmente estas bases de datos, también ve uno pues poca inteligencia en eso, porque ¿qué le sirvo yo como registro para un candidato que solo era de circunscripción territorial en Arauca?
Sí.
Entonces,
claro,
pues,
hay un manejo muy irregular. Claro, y sin conocer también a la persona que están llamando, cuáles son sus gustos, sus preferencias o sus tendencias políticas.
Exactamente.
Oiga, Víctor, pero en el caso de los fake news, que está ampliamente documentado, ¿allí podemos también estar con alerta o será que ya se han afinado más controles en ese sentido?
También, hay que estar en alerta porque, digamos, uno encuentra fake news en Facebook, en Twitter, en distintas plataformas, pero hay un gran tráfico de este tipo de contenidos en la red que es la más popular, que es WhatsApp. Y WhatsApp tiene una particularidad, y es que ahí no se puede rastrear ese tipo de contenidos, porque es encriptado. O sea, no hay un software que encuentre conversaciones o contenidos en WhatsApp. No, eso no existe, la plataforma no lo permite, pero por allí el 80% de los usuarios de internet en Colombia usan WhatsApp. Esto significa que es un canal de distribución, sí, de contenidos muy potente, muy poderoso, y allí se han metido quienes tienen intereses oscuros para desinformar e incluso para llegar a tipificación de delitos como la injuria y la calumnia.
Le preguntábamos hace unos instantes a Filip sobre cómo están participando los candidatos a través de Twitter, a través de Facebook. ¿Están comunicando correctamente a través de las redes sociales?
Yo estoy un poco pesimista. Yo lo que he visto es que se han trasladado viejas prácticas políticas, proselitistas mejor, del mundo offline al mundo online. Es decir, si en el Manzanillo alza un bebé en medio de una muchedumbre y se toma una foto con el bebé, pues eso mismo se viene haciendo en redes sociales, siendo un poco el parangón.
Sí.
Es decir, no se aprovecha el capital de las redes sociales. Yo hubiese querido ver a más candidatos construyendo sus planes de gobierno, por ejemplo, sus proyectos de ley, en conjunto con la ciudadanía, pero básicamente las redes sociales han sido utilizadas más para una puesta en escena muy cosmética,
sí,
donde importa es la foto, la pose, un eslogan que se antoje provocador, pero muy pocos entraron en la exposición y la argumentación de ideas.
Víctor, ¿qué va a pasar con este escándalo? ¿Qué desenlace puede tener esto de Facebook?
Bueno, yo creo que a Facebook y a las otras plataformas les viene un mea culpa muy importante, donde tienen que ser mucho más rigurosos en la aplicación de sus términos y condiciones. A los usuarios nos viene un deber de educarnos en la aceptación de los términos y condiciones. Nadie lee esa letra chiquita. Y allí ya estamos entregándole a casi todas estas plataformas el derecho a que usen muchos de nuestros datos, mucha de nuestra privacidad. Entonces, en gran parte en este escándalo, se ha ido la gente contra Facebook, se ha ido contra Cambridge Analytica, pero también muy pocos han sido autocríticos de pensar en, hey, ¿cuál es el rol de nosotros como usuarios?
Claro. Pues Víctor, gracias por acompañarnos en este viernes y ayudarnos a darle una mirada a este escándalo que sin duda sigue sacudiendo al mundo y tendrá sin lugar a dudas consecuencias en los próximos días. Gracias de nuevo y una feliz Semana Santa.
Alejandro, muchas gracias. Buenas noches a todos los oyentes.
Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Voces RCN. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la programación, ya viene Líderes RCN. Esto es RCN Radio, nuestra radio.
Voces RCN por RCN Radio, nuestra radio.